Sinfonía de la mañana, tu forma de comenzar el día. En Radio Clásica.
Bueno, y recibimos a Marta Torres para esta segunda entrega de esta nueva sección que relaciona a Beethoven con Goya. Veo aquí en el guión, Marta Torres, que tu segundo apellido es Del Rincón. ¿Tú no serás, por casualidad, pariente de José Del Rincón, nuestro oyente de Soria?
Pues no, pero he tenido esta misma conversación con él mismo, porque hace unos meses se puso en contacto conmigo y tuvimos que comprobar si éramos familia o no. No lo somos, pero yo estaría encantada de contar con él en mi familia.
¿Entonces no nos has traído yemas de Almazán?
Me temo que no.
Bueno. Vale, bien buenas que están. Queda una. Bueno, pues...
¿Cómo que queda una? ¿Te la acabaste ayer?
No, la guardé en la mano. Mira, está aplastada aquí. En fin. Bueno, bien, pero nos has traído a Beethoven, que es lo importante.
Sí, eso sí, os he traído a Beethoven y además a Goya, porque esa es parte de la idea de estas colaboraciones, es presentar paralelismos entre los dos artistas. Y como ya hicimos en el anterior programa, hemos publicado las imágenes de Goya, tanto en el Twitter del programa, si no están ahora, estarán en breve, y también están en mi perfil de Instagram, que es mi clase de piano, para que todos los oyentes puedan refrescar visualmente a qué obras de Goya me voy a referir y qué voy a relacionar con obras compuestas por Beethoven. Algunos de los paralelismos entre Goya y Beethoven los vamos a encontrar en las temáticas que trataron. Si en el anterior programa estuvimos hablando fundamentalmente de la representación de la naturaleza, pues hoy voy a traer dos temas distintos. Uno es las costumbres y los bailes populares y la otra es la afición de los poderosos, que es la caza. Tanto a Goya como a Beethoven les gustaba mucho la vida sencilla y las costumbres populares, y Goya de hecho lo reflejó en distintos momentos de su vida. Cuando estuvo en Italia, pues también pintó máscaras y caretas típicas de la comedia del arte, dibujó bosquejos de niños y de familias humildes con escenas de carnaval o de Semana Santa, y por supuesto todos los encargos de la Real Fábrica de Tapices para los cartones que se conservan en su gran mayoría en el Museo del Prado. De hecho, muchos de estos cartones representan escenas populares y también de caza, ya lo veremos, pero hay dos de ellos que se pueden relacionar especialmente con música de danza, como es el baile a orillas de Manzanares y la gallina ciega. En los dos aparecen varios personajes que están bailando, que están danzando o que están jugando a juegos populares, y en ellos se transmite una clara sensación de movimiento, una actitud muy alegre, muy festiva. Por su parte, Beethoven también escribió un buen puñado de canciones populares, con textos de distintos países, son casi 180, de Escocia, canciones irlandesas, italianas, inglesas y también españolas. Tiene, de hecho, cuatro canciones con texto popular español, que son de las que vamos a hablar hoy. Estas canciones populares están recogidas entre sus números de obras sin número de opus, aunque sí que se publicaron unas cuantas canciones escocesas bajo el opus 108, tuvieron tan poco éxito de ventas que el editor llegó a destruir las planchas, que yo cuando lo supe me dejó francamente alucinada.
¿Este
que
quién? ¿Thompson?
Thompson destruyó las planchas de las canciones, o al menos eso he leído, que las, como no tuvieron ningún éxito, suspendió la publicación de las siguientes obras.
Lo ignoraba porque precisamente con Haydn, Thompson vendió mucho.
Sí.
Haciendo lo mismo.
Sí, sí. De hecho, en sus conversaciones con Beethoven, Beethoven estimó que a él le tenía que pagar igual que a Haydn, y pactaron un precio, pero las no funcionaron.
Oye, entre ellas está la adaptación de Beethoven de Auld Lang Syne, la canción de la despedida, pero bueno, hay otra versión de Kotzeluk de la época, o sea que bueno, digamos que se estaban haciendo competencia feroz.
Sí, verdad. El caso es que bueno, es verdad que Beethoven tuvo que escribir muchos de estos arreglos de una forma bastante curiosa, porque no siempre le mandaban los textos. Los textos en ocasiones se escribieron con posterioridad. Y bueno, en cualquier caso, Beethoven no tenía una sonoridad del folclore ni una intención de retratar el folclore de ninguno de esos países, y los arreglos que hace son francamente clásicos. Cuando uno escucha estas canciones no necesariamente piensa que son de Beethoven. Pero bueno, como decía, dentro de estas casi 180 canciones hay cuatro que son españolas y que no dejan de ser una pequeña rareza. Vamos a escuchar una de ellas que se titula Yo no quiero embarcarme, y que es una versión, por fin una versión española. Llevo años buscándolas y son siempre de cantantes extranjeros. Esta es de Manuel Gómez Ruiz con el trío Arbós.
Oye, decir que es muy curioso, Yo no quiero embarcarme. O sea, dices, esto es una canción del siglo XVIII. Podía por el título perfectamente haber sido un éxito de Georgie Dan. Mamá, yo no quiero embarcarme.
Sí. Bueno, veremos para luego a lo mejor alguna otra broma de
que sale el barco. Vamos a escucharla.
Cuantos navegan, llegan al puerto. Amor que tiene juicio, poco amor tiene. Amor que tiene juicio, poco amor tiene. Que al amor al más cuerdo, loco le vuelve. Siempre rabio por verte, y si te veo, siempre rabio por verte, y si te veo, nunca puedo decirte lo que te quiero.
Pues, ¿quién iba a decir que esto es de Beethoven? Si a mí me lo ponen y no me lo dicen, no ganaría la apuesta.
Bien, tú has dicho precisamente que si no le llegaban los textos, cosa que yo ignoraba, pero no pasa nada, porque Beethoven tuvo, estoy seguro de que tuvo una ayuda excepcional, que fue la de los del Río. No los de la Macarena. Estoy hablando de Cayetano Anastasio del Río, director del Colegio Jesuita Español en Viena, y su hija Fanny, que por cierto estaba enamorada de Beethoven, pero Beethoven no estaba enamorado de ella, curiosamente.
Curiosamente, porque
era muy enamoradísimo.
Sí, se enamoró de mucha gente, qué mala casualidad. Bueno, ya que mencionas a Fanny del Río y a su familia y su conexión española, yo creo que podríamos seguir escuchando la siguiente canción o un fragmento que se titula una paloma blanca. Diré a los oyentes que hay muchas canciones con este título, pero solo hay una que es de Beethoven. Incluso Georgie Dan tiene una.
¿En serio?
¿En serio?
Yo es que una paloma blanca. Y ya Georgie Dan. Te juro que esto ha sido el subconsciente. No lo había planificado. Madre mía. Estamos conectados, Marta, ¿eh?
Sí, vamos con la de Beethoven, por favor. Pues es también bastante, bastante animada esta, ¿verdad? Otra de las canciones españolas, que también yo creo que te va a gustar, se titula La tirana se embarca.
¿Cómo no me va a gustar? Me la sé de memoria. Incluso con la versión Deutsche Grammophon, que no recuerdo quién era Toby Spence, me parece, dice, ¿por qué si te agarran, por qué si te pillan? Hombre, Deutsche Grammophon, teníais dinero para llevar una asesora de español al estudio, pero bueno.
No se puede tener todo. Vamos a escuchar esta tiranilla, una tiranilla española, que es La tirana se embarca, pero lo vamos a relacionar con Goya previamente, y es que La tirana fue una actriz española que se llamaba María del Rosario Fernández y que fue apodada precisamente La tirana porque su marido, Francisco Castellanos, que también era actor, solía desempeñar papeles de tirano. Y Goya pintó dos retratos de La tirana, uno de cuerpo entero y otro de medio cuerpo. El de cuerpo entero, que está en la Academia de Bellas Artes, nos presenta a la actriz al aire libre, y en el fondo pues se distingue una verja de hierro. Ella aparece vestida muy elegantemente, con un vestido de gasa blanca y con un escote pronunciado, con una estola rojiza y adornos dorados, que cuento todo esto para que los oyentes se lo puedan imaginar si no tienen ocasión de ver la obra, y también para que sepan que con este atuendo, pues lo que demostraba La tirana es que estaba completamente a la actualidad de la moda de la época. Hay una coincidencia en el título, no en mucho más, pero vamos a escuchar esta Tirana se embarca de Beethoven, donde nos podemos fijar en que el acento de Cádiz está cambiado de sitio, tal vez.
Oye, pero eso de porque si te agarran, porque si te pillan, pondrán tu cabeza en la guillotina.
Sí.
Y, hombre, pues tiene cierta mala idea eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, desde luego. Pero bueno, vamos con ello.
Si la tirana de amor muere, falta eso también.
Sí, pues sí.
Oye, pero suena como tiranilla, guillotina, que te van a hacer picadillos.
Sí. ¿No? Qué pena que los oyentes no hayan escuchado a Martín ya decantando aquí en el estudio.
Sí.
Es que era Manuel Gómez Ruiz otra vez y el Triarbos, ¿no?
Totalmente. Aquí, invitado. Está divertido. Si os parece, a ver ahora el otro tema, el asunto que une a Goya y a Beethoven, que lo encontramos en la caza, que era y sigue siendo una de las actividades favoritas de las clases gobernantes. Por ese motivo, encontramos un gran número de representaciones pictóricas, no solo de Goya. Es muy fácil encontrar cuadros de cualquier pintor del siglo XVIII y XIX representando a clases gobernantes o simplemente personajes que querían demostrar su poder y se representaban en una cacería.
Ahí, por cierto, déjame que haga una anotación. Si han ido a La Coruña, en la Torre de Hércules al lado, hay una estatua de Carlos III con el perro que se basa precisamente en una pintura que hizo Goya, y gracias a ella obtuvo el puesto de pintor real. Y dicen que, bueno, y dice, bueno, pues esto habla muy bien de Carlos III porque lo sacó muy feo, es decir, como debía ser, y no le disgustó.
Es que te estás adelantando, Martín.
Ah, me estoy adelantando.
Sí, efectivamente.
Ah, vale.
Porque precisamente de Carlos III, cazador, es uno de los retratos de Goya que podemos encontrar o que podemos relacionar con algunas de las obras de las llamadas de caza. Porque es que estos sonidos de las llamadas de caza son muy habituales en la música del siglo XVIII y del XIX, especialmente en la obra de Beethoven. Eran, a fin de cuentas, un medio de comunicación entre los cazadores. Hoy en día tenemos otra tecnología, pero en aquella época, pues el Larkin sería la trompa. Entonces, era bastante frecuente que se oyeran trompas de caza si uno iba al campo o si simplemente vivía cerca del campo, que en el siglo XVIII era más sencillo que ahora. Y estas sonoridades aparecen tan frecuentemente que se han convertido en un motivo identificador de la música de este periodo. Vamos a escuchar en los próximos minutos pequeños fragmentos de muchas breves llamadas de caza. Y yo creo que después de escuchar este programa, los oyentes ya no van a volver a oír una trompa de caza en las obras de Beethoven sin pensar también en los cartones de Goya. ¿En qué cartones? Pues en este del que hablas, tan interesante, que es el cartón es de Carlos III, cazador, pero también la caza con reclamo, la partida de caza, el cazador cargando su escopeta, el cazador con sus perros, perros y útiles de caza. O sea, si uno simplemente se pasea por la segunda planta del Museo del Prado viendo los cartones de Goya, no sé si la mitad, pero un buen número de ellos son representaciones de caza. Así que vamos a escuchar, si te parece, la llamada de caza más famosa de la historia, y nosotros sin saberlo. A lo mejor lo escuchamos dos veces.
¡Ay, qué bueno!
Dime que no es una llamada de caza, aunque...
Totalmente.
¿Verdad que sí?
La quinta, sí.
Ahí la tenemos. Y es que ya os digo que las llamadas de caza son breves, pero muy intensas, y aparecen con mucha frecuencia en las obras de Beethoven. Vamos a escuchar en esta misma sinfonía, el tercer movimiento, vuelven a aparecer las trompas de caza. Y aquí, además, si el otro día hablábamos de la repetición como una herramienta para dar una unidad a la obra, este tercer movimiento repite ese ritmo, el ta-ta-ta-tan, que lo vamos a escuchar, que aparece en el primer movimiento de la quinta, que es tan conocido.
Este pasaje, por cierto, es mi favorito de la quinta. Bueno, lo que viene después, lo de... Esa parte tiene un momento muy bonito en la película Regreso a Hogwarts End.
No la tengo en mis...
Hombre, claro, James Ivory, qué maravilla.
Qué bueno, sí, Jaime Marfil. Bueno, vamos a escuchar. Entonces, hay más llamadas.
Sí, hay más llamadas a la caza, pero bueno, antes de continuarlas, gracias Martín por cantar, porque ya que habíamos anunciado que Martín había cantado y los oyentes se lo habían perdido, ahora han podido escucharlo en directo. Efectivamente, hay otras llamadas a la caza. En la Sinfonía Pastoral, de la que hablamos tanto el otro día, comienza el tercer movimiento, que es la reunión alegre entre campesinos, comienza con un diálogo de las secciones de cuerdas y muy saltarín y el viento madera, y de pronto, en un momento dado, se ven interrumpidas por unas trompas que son también una clara llamada de caza.
Ah, pero aquí es cuando aparece el burricornio con Baco en Fantasía. Sí.
Efectivamente. Veo que tenemos los mismos gustos y que traigo siempre ejemplos que a Martín le recuerdan al burricornio. Después, en el quinto movimiento de la Sexta Sinfonía, que es el canto de los pastores y sentimientos alegres y agradecidos, también Beethoven incluye una llamada más tranquila que, bueno, puede que recuerde a una caza, al uso que se le daba a la trompa de la caza, pero desde luego nos hace ese recuerdo de la cacería que se había producido en el tercer movimiento.
Thank you. Qué preciosidad. Siempre, no sé, es maravilloso que en medio de todo ese ciclo Beethoven escriba esto, un poema sinfónico, en realidad.
Totalmente, porque es que la Sexta Sinfonía es eso, una descripción maravillosa de estados de ánimo. Pero no solo en la Quinta y en la Sexta hay llamadas de caza, es que Beethoven tiene llamadas de caza casi donde uno quiera mirar. En la Tercera Sinfonía también hay unas llamadas de caza que además tienen una característica muy interesante, y es que en lugar de usar dos trompas, Beethoven utiliza tres trompas, y es en el tercer movimiento de la Tercera Sinfonía. Y para terminar, vamos a escuchar, porque yo sé que estoy poniendo ejemplos muy cortitos y que como que nos estamos quedando con hambre de Beethoven, vamos a escuchar un movimiento completo de un canto de caza perteneciente a una obra realmente poco conocida, que es el Ritterballett, que es el ballet caballeresco, el ballet de los caballeros.
Tenía 21 años él y, sí. Espera, ¿no será el tarararán, ta 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 tan, pam, pam, para? Bueno, me sale muy mal, pero hay un tema que está sonando todo el rato en la obra. De hecho, si ese tema no lo repite, duraría la mitad.
Sí, desde luego. Tenía efectivamente 21 años, él todavía vivía en Bonn, y tuvo que escribir una música para una fiesta de carnaval que daba el conde von Waldstein, que es un personaje que se repite con cierta intensidad en la vida de Beethoven. Y esta obra que encargó el conde von Waldstein se hizo para una fiesta de carnaval en la que se estrenó con auténticos, con atuendos alemanes antiguos y que se interpretó por la nobleza de la localidad de Bonn, de la ciudad natal de Beethoven. Es curioso que en el momento en el que se interpretó por primera vez esta obra, el conde von Waldstein permitió que se le atribuyera la autoría de la obra, y se ha tardado un tiempo en conocer que esta obra realmente la escribió Beethoven. Tiene 8 movimientos y uno de ellos es un canto de caza, por supuesto encomendado a las trompas.
Maravilloso. Incluso aunque sea un Beethoven de 21 años, se ve algo ahí. Bueno, hay ecos de lo que va a ser la Tercera.
Desde luego. Y tenemos ya ahí una presencia musical y un desarrollo que no tenían todos los compositores ya de la época.
Pues Marta Torres, me ha encantado. ¿Tú eres de caza?
No, yo soy más de pesca. Pero la verdad es que lo que suelo pescar son resfriados.
Oye, para ser la segunda intervención, que ya te ganes un fagot de la Sinfonía de la Ventosidad de Haydn, es un mérito, ¿eh? Un mérito. Bueno, muchas gracias, Marta. Regresa pronto y sigue trayéndonos pues estas concomitancias entre Beethoven y Goya.
Muchas gracias.